Querido Jesús, en esta mañana hemos venido a la iglesia. Hay muchísimas cosas que pudiésemos estar haciendo, pero como decía Marcelo en su oración, el día correcto, el sábado, estamos aquí honrándote, sabiendo que dice la palabra de Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, admitiendo que nosotros nada ante ti somos, Señor, pero que lo único que nos da valor es el sacrificio precioso de tu sangre. Y en esta mañana, Señor, queremos alzar plegarias por estas personas que hemos mencionado, por el tío de Leslie, por el tío de Iber, por la señora Demick. Yo te pido que les des palabra a ellos al hablar con sus familiares. Te pido que me des palabras a mí también, aún esta misma noche, cuando yo voy a verla a ella. Y ayúdanos, como dice el salmista, a contar nuestros días para que tengamos una actitud de servicio ante ti, Señor. Bendice este tiempo que vamos a estar aquí en esta mañana y permite que nuestros corazones estén completamente despegados de preocupaciones mundanales y en esta mañana abramos el corazón para oír algo, Señor, que nos pueda acercar a ti. Bendice tu iglesia en esta mañana, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Eso no son regalos, eso es basura. Apocalipsis, el capítulo 21. Lo que fuese nuestra lectura bíblica. Apocalipsis, el capítulo 21. Vamos al versículo 16. Esta mañana mi hermano habló acerca de la dimensión geográfica de la ciudad santa. Qué lindo es saber que va a haber espacio para todos. Este libro lo escribió, queridos, este libro, esta profecía, esta visión lo escribió alguien que estuvo en la cárcel. Y yo no he estado nunca en la cárcel y espero nunca haber estado, pero yo sé que algunos de ustedes han estado en la cárcel o han tenido sus familiares en la cárcel. Y hemos dicho aquí muchas veces, y es bueno repetirlo, que hay varios sonidos en esta tierra que nunca se olvidan. Y el sonido de cuando cierran la puerta, cuando tú entras a la cárcel por primera vez, nunca se olvida. Y cuando tú estás en la cárcel, especialmente en este país, que los Estados Unidos de América pone a más gente en la cárcel que cualquier otro país del mundo. Aquí por cosas pequeñitas tú puedes ir a la cárcel y cuando te meten en la cárcel te tratan como un criminal. Así, esta misma semana pasada aquí en Estados Unidos hubo algo que se oyó en todo el mundo cuando en Nueva York hay una diplomática hindú, algunos de ustedes oyeron esto, que había hecho una mentira en la visa para su nani. Y van y buscan a esta mujer que no es una criminal, es una diplomática. La agarran presa cuando ella está llevando a su niño a la escuela. Que aquí a veces incrementan la vergüenza de la gente completamente innecesario. Y yo te he dicho algo a ti, cuando tú avergüenzas a alguien, tú estás haciendo el trabajo de Satanás, porque el trabajo de Dios es nunca avergonzar a nadie. Y atrapan a esta mujer, no la atrapan, pero van y la arrestan, la llevan a una cárcel como una criminal así, le hacen un cavity search, una diplomática. Y así entonces quieren los Estados Unidos de Norteamérica que a los diplomáticos americanos los respeten en los otros lugares cuando los tratan como dioses. El tener a alguien en la cárcel aquí, especialmente el sistema correccional norteamericano, es algo que no corrige, sino que muchas veces te hace peor. Y ustedes los que han visto a alguien en la cárcel así, ustedes se dan cuenta de lo que yo estoy diciendo. Juan estuvo preso en una isla solo. Y cuando tú estás preso, te quitan tu dignidad, te quitan tu tiempo, te quitan todo, pero no te pueden quitar tus pensamientos. Así que él, en medio de esta cárcel, en la isla de Patmos, tiene una visión que Dios le da, porque él estaba preso no porque había cometido un crimen, no porque había hecho algo malo, sino porque estaba predicando la palabra de Dios. Y en su visión que él habla acerca de la ciudad que ve, él dice estas palabras en el capítulo 21, el versículo 16 del libro de Apocalipsis. Vamos a leerlo en esta mañana. Decía él, la ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud, lo largo, es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, oigan esto, la altura y la anchura, ¿son qué cosa? Yo no los oigo, ¿son qué cosa? ¿A cuántos de ustedes les gustan las matemáticas? Veo varias manos. Las matemáticas son maravillosas y aquellos de ustedes, el grupo mío que no nos gusta la matemática, entendamos que Dios es el Dios de las matemáticas. Y no le estemos diciendo a nuestros hijos, especialmente a las niñas, que tú no puedes aprender matemáticas porque lo podemos aprender todos. Y Dios habla de estos cuadros así específicos y dice la altura y la anchura, de la longitud, la altura y la anchura son completamente iguales. En esta mañana, queridos, yo quisiera hablar acerca de la dimensión de la vida. Las tres dimensiones de la vida. La primera la voy a comparar con la longitud. Y voy a decir que eso tiene que ser con el aspecto personal de como nosotros como persona. La segunda sería la anchura. Y eso tiene que ver con cómo nosotros nos relacionamos con los demás. Y la tercera tiene que ver con la altura, cómo nosotros nos relacionamos con Dios. Esas dos últimas semanas, yo estaba aquí en la oficina tarde. De hecho, ¿qué día fue, Oscar, que nos encontramos aquí? El martes. Yo le digo a ustedes que aquí se oyen todo tipo de sonidos. A mí ya ¿cómo se dice? No me llama la atención, muchísimas gracias. No me llama la atención porque cuando yo estoy solo aquí se oyen todo tipo de cosas. Y esta semana estaba aquí en la oficina y oigo unos ruidos, pero no me llamó la atención. Y era Oscar haciendo algo por aquí abajo. Me dijo, pastor, no se asuste. Yo no me voy a asustar. Pero estas dos semanas yo he pasado el tiempo aquí en la oficina hasta tarde. El jueves la iglesia que alquila la iglesia aquí no tuvo culto. Me sorprendió un poquito porque yo vine a trabajar tarde el jueves y estaba pensando ver todas las luces prendidas. Y cuando llego a la iglesia todo está apagado. Ellos no estuvieron aquí el jueves. Pero yo he trabajado bastante tarde esta semana porque, queridos, yo quería hacer un poquito de limpieza en la oficina. Y lo que ustedes ven aquí es basura. Pero no es basura de basura. Esos son papeles que yo había pensado que eran importantes para mí. Y en todo ese año los había guardado. Así que esas dos últimas semanas yo voy a ir por todos los tipos de papeles. Tenía 5 cajas ahí y comencé a poner los papeles. Si ustedes ven esto, está bastante pesado y los puse aquí. En esta mañana yo quiero comparar estas tres bolsas de basura, queridos, con las tres dimensiones de nuestras vidas. Y la primera tiene que ver con la dimensión personal. Estamos entrando en el final del año. Y a mí me preocupa, querido, que muchos de nosotros no tenemos un plan para progresar. Y cuando yo digo un plan para progresar, estoy haciendo énfasis en lo que dice la palabra de Dios, que cuando el pueblo no tiene visión, nosotros perecemos. Y muchos de nosotros los hispanos estamos viviendo solamente existiendo. Si a ti te preguntasen qué tú vas a hacer en los próximos 5 años de tu vida, muchísimos no tenemos idea. Y algunos de nosotros tenemos esta idea completamente loca de que porque somos cristianos no hay que planear para el futuro, queridos, y eso es incorrecto. Algunos de nosotros todavía estamos viviendo de cheque a cheque, viviendo, queridos, en una desgracia financiera. Y yo te voy a decir algo a ti. No pretendas que tú vas a tener éxito en tus finanzas a menos que tú le seas fiel a Dios. Oh, aquí no decimos amén, ¿verdad? Mientras tú le estés robando a Dios los diezmos y las ofrendas, siempre te va a hacer falta dinero. Y yo te lo puedo decir por experiencia, porque yo he estado a los dos lados. Yo no te estoy hablando algo que yo oí un sermón o que leí un libro, te estoy hablando de manera personal. Cuando tú le robas a Dios, siempre te va a faltar dinero. Pero cuando tú eres fiel a Dios con los diezmos y las ofrendas, la Biblia lo dice, te lo promete, y abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde, decimos amén, queridos. Pero aún así persistimos en robar y en robar y en robar. Y vivimos entonces de un cheque a cheque, pidiéndole prestado a Pedro para pagarle a Juan. Y así vivimos en ese círculo de pobreza. Y no entendemos, queridos, que cuando hacemos tratos con Dios, las finanzas se arreglan entonces. Vivimos muchos también sin ningún tipo de plan aquí en ese aspecto personal. Y entonces lo que hacemos es que comenzamos en la vida a meter papeles y cosas así que tú crees que son importantes, pero no lo son. ¿Qué has hecho tú este año, queridos? Si esta bolsa fuera tu vida, ¿qué tipo de papeles estuvieses tú aquí adentro? Hagamos una meditación personal de dónde tú estás como persona, cómo has crecido tú. Algunos de ustedes a veces utilizan frases satánicas y dicen, es que así soy yo y no voy a cambiar. ¿Y tú pretendes llegar al cielo de esa manera? Oh, querida gente, ha llegado el tiempo ya que nosotros tengamos un plan para nuestras vidas. Ha llegado el tiempo que tú te organices como personas, que no existas, pero que todos los días cuando tú te levantes, tú tengas un propósito. Ese es el propósito en mi vida, ese es el primer plano, y toda la basura de este año, queridos, no guardes cosas que tú crees que son importantes, pero que al final es basura. El segundo aspecto tiene que ver con la anchura, el trato que nos damos los unos a los otros. El trato que nos damos los unos a los otros. El trato que nos damos los unos a los otros. Mis palabras van a ser un poquito fuertes en esta mañana. Pero si tú piensas que tú vas a ir al cielo y tú no le hablas a uno de tus hermanos, tú estás tan cerca del cielo como Satanás está. Sí, es sencillo. ¿Cómo piensas tú? ¿Cómo tú te imaginas? ¿Cómo razonas tú con lógica? Que tú puedes ir al Dios del cielo, que el que te ha dicho perdonando nuestros pecados, así como nosotros, ¿qué cosa? Perdonamos los unos a los otros. ¿Cómo crees tú que Dios te va a hablar a ti cuando tú te sientas en una mesa a criticar gente? ¿Cómo crees tú que tú vas a subir espiritualmente cuando tú no estás en paz verdaderamente con tus hermanos? Hipocresía total, estás perdiendo el tiempo. La anchura, esta dimensión que tiene que ver cómo nos tratamos los unos con los otros. A veces si yo tuviese pelos en la cabeza me los arrancaría, porque no entiendo cómo es posible que algunos de nosotros pensamos que vamos a agradar a Dios cuando no hacemos ni siquiera lo mínimo para agradarnos los unos a los otros. Oh, yo me acuerdo, queridos, esa pregunta que le hicieron a Jesús cuando estaban ahí, y no sé si ustedes saben que muchas de las parábolas y muchas de las historias de Jesús van una tras de la otra. Así que viene una vez y hay un problema ahí, y querían que Jesús fuera el juez siempre con todo esto, y viene y le dice, oh, mira, que tiene que repartir la herencia. No sé cuántos de ustedes se metieron en problemas de herencia con los que le dejaron sus papás, o conocen algún tipo de familia que se metieron en problemas de herencia. ¿Conocen ustedes a alguien que se metieron en problemas de herencia con eso? Veo varios. ¿Fueron ustedes la causante de los problemas? Ahí nadie levanta la mano, ¿verdad? Vienen y le preguntan a Jesús, mira, divide la herencia. Y Jesús le dice, oye, pero ¿a quién me ha puesto juez? Y después viene la pregunta, dice, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús entonces, porque Jesús hablaba de una manera que la gente entendía, en vez de entrar en un sermón teológico, porque muchas veces lo que nosotros hacemos es, cuando tú necesitas arreglar un problema, te metes en teología que no tienes que hacerlo, cuando a veces lo único que hay que hacer para arreglar un problema es decir, yo me equivoqué. Pero algunos de ustedes piensan que se le va a caer la cara si dicen eso. Entonces le preguntan a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Pues Jesús se queda mirando y le dice, pues te voy a contar. Una vez había alguien que salió por el camino y vinieron unos ladrones y lo acabaron y lo golpearon y lo dejaron por muerto en el camino. Y después pasaron tres personas. ¿Quién fue el primero que pasó? ¿Quién? ¿Fue el sacerdote? No me acuerdo bien si fue el sacerdote. Vamos a poner el sacerdote, aunque no queremos transgresar la palabra de Dios. No me acusen después. Pero vamos a suponer que fue el sacerdote. Pasa el sacerdote y lo ve. ¿Y qué hace? Pasa de largo lo más lejos posible. Después pasa un levita de esta raza que era específica para servir. Y hace lo mismo. ¿Y después pasa quién, queridos? ¿Quién? ¿Saben ustedes cómo yo entiendo esto? Porque a mí me gusta aplicar la Biblia a algo que sea práctico para mi vida. Es que si hubiese sido un haitiano, oigan esto, un haitiano que lo habían golpeado en el camino. Y primero pasa un americano con mucho dinero, pero no pasa nada así. Después pasa un canadiense también con mucho dinero, pero después pasa un dominicano. ¿Saben por qué? Porque a nosotros nos enseñaron a odiar a los haitianos desde niños. Nos dijeron eso, nos los metieron en la cabeza, odia a los haitianos. Y nos decían, cuando tú te portes mal, va a venir un viejito haitiano y te va a comer y te va a poner en un saco y te va a llevar. Con eso he crecido yo. Y después pasa un dominicano y ve al haitiano y lo ayuda. Y Jesús dice, ese es tu prójimo. Muchos de nosotros aquí somos como el sacerdote y como el levita. Y tú crees que tú vas a agradar a Dios. Como tú tratas a las otras personas. Y tú crees que tú vas a agradar a Dios. Y te gusta orar y decir esto y lo otro, pero como tú tratas a la persona, las palabras que salen de tu boca son completamente contrarias a lo de Dios. Esto es el trato de los unos a los otros. Ahora viene la dimensión espiritual. Al que ustedes oigan diciendo que la iglesia está dormida o que la iglesia está fría, es porque ellos mismos están en esa condición. ¿Ustedes me están oyendo? No, yo quiero que estén conmigo. ¿Ustedes me están oyendo? Al que tú oigas criticando a la iglesia, es porque ellos están en esa condición. De la abundancia del corazón, ¿qué cosa? Abra la boca. Sí, habrá muchos estarán en un estupor espiritual, pero no todos. Así que Satanás habla a través de muchos para desanimar a otras personas. Y yo quisiera decir algo aquí, queridos, con esto, y lo hemos dicho muchísimas veces, pero la repetición es la llave del aprendizaje. Aléjate de las personas negativas. Son como un cáncer para tus vidas. Aléjate de ellos. Satanás se los puso en tus caminos. Aléjate de ellos como tú te alejarías del mismo diablo si lo vieras. Aléjate de las personas negativas, el que siempre está hablando mal, el que siempre está. Esa es la condición de su corazón espiritual. La iglesia de Dios sigue caminando, aunque no todos estén caminando con ella, queridos. Entonces, en ese año 2013, ¿qué pusiste tú en tu bolsa espiritual? ¿Pusiste cosas que tú pensaste que eran una ofrenda agradable a Dios, pero no lo fueron? ¿Y qué tú vas a hacer en el próximo año? Yo quisiera en esta mañana, y el tiempo siempre nos engaña, que tú entiendas algo. Si mi vida se ha llenado de basura, de cosas que yo pensaba que eran necesarias, pero no lo son. Ahora que se termina el año, es la oportunidad de ponerlas en bolsas y hacer lo siguiente. Si ese ha sido el ejemplo de tu vida y no a la totalidad, y tú quisieras hacer las cosas diferentes, yo quiero invitarte a que hagas algo esta mañana. Yo quiero invitarte, que si tú quisieras que tu vida ahora, al comenzar el año 2014, fuese como una hoja en blanco, donde tú vas a escribir cosas maravillosas que te van a ayudar a acercarte a Cristo Jesús en ese próximo año, yo quiero invitarte que vengas y tomes una hoja de estas y te la lleves a tu casa y la pongas en un lugar donde tú la puedas ver para que te acuerdes que Dios te está dando una segunda oportunidad. Para que te acuerdes que tú puedes comenzar completamente de nuevo. Pero para que te acuerdes que así como ese Dios maravilloso que da segunda oportunidad, si tú no la aceptas, tu vida va a ser como basura que al final hay que ponerla afuera. Saben, queridos, esta semana está leyendo en la Biblia cuando Moisés está despidiéndose del pueblo. Él sabe que va a morir. Y él dice, yo tengo 120 años. Ustedes van a entrar a la tierra. Pero él dice, si ustedes siguen como estuvieron en el desierto, van a tener mucha maldición. Y él habla acerca de la necesidad de una renovación completa. Y él habló acerca de esa renovación antes de cruzar el Jordán. Nosotros no podemos seguir igual. Como se dice en inglés, it cannot be business as usual. It can't. Muchos estamos cómodos en la misma cosa y como dice, por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos. A veces hay que hacer cambios. Algunos de ustedes tienen que dejar algunos amigos que son detractores para tu espiritualidad. Gente que te hace peor a ti. La mayoría de nosotros tenemos, queridos, que darnos cuenta que no podemos seguir igual. Saben, esta Navidad no fue la mejor. Está teniendo unos problemas personales. Y pensando en esta hoja blanca, decía yo, wow, qué fácil Satanás a veces nos hace distraer de lo que es importante. Y qué triste a veces cuando nosotros hacemos cosas por esa distracción. Si tú tomaste una hoja y todavía hay tiempo para muchísimas hojas más, llévate eso a un lugar que tú la veas. No escribas nada acá. Es un papel sencillo, pero que te acuerde que tú puedes comenzar de nuevo. El pecado que sea, déjalo. Como Jesús le dijo a la mujer que fue atrapada en adulterio, vete y qué cosa, no peques más. Tú puedes ser una persona completamente diferente en Cristo Jesús, con su ayuda y con su gracia, no por nuestro propio esfuerzo. El próximo sábado aquí en esta iglesia nos vamos a dar cita para celebrar la Santa Cena y comenzar este año de una manera diferente. No sigas igual, no sigas igual. Que así como está esta hoja blanca, sin manchas y sin arrugas, sea tu vida para este año próximo, en Cristo Jesús. Oh Señor, en esta mañana queremos ser limpios como esta hoja. Queremos, Señor, que nuestra dimensión personal nos ayude a querer superarnos para Cristo Jesús. A Señor, a devolverte los diezmos y las ofrendas. A tener un plan en nuestras vidas. Que la dimensión de la manera como tratamos a otras personas sea completamente diferente. A cuidarnos de cómo hablamos a nuestros hermanos. aprender a perdonar, Señor, y aprender a pedir perdón también. Y en la dimensión espiritual, que no esperemos una desgracia personal para acercarnos a ti. Así que, Señor, en esta mañana, muévenos, tócanos, inspíranos a ser personas diferentes. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.